The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria, un podcast que va a ser un poco triste. Alguien del equipo, vamos a decir, alguien del equipo se nos va.
Elsa, no te vayas.
Se va a otro país. ¿Cuál era la leyenda urbana? Que se va a ir a casar.
No es cierto, sí. Eso no es verdad.
Pero Pokémones. ¡Ah!
Un chiste malo. Ya lo habías contado.
Lo conté fuera del aire y no, nos reímos. Pero sí, ese es el. Es el último programa de. Pero
tenemos una invitada, creo, ¿no? ¿O quién es esta chica de pelo café?
Sí, pues miren, ahorita parte de toda su migración y este abandono cruel que nos hace Cristina Valles.
Siento que hiciste un spoiler del capítulo de hoy. O
sea, ¿por qué?
Guardado hasta el
No, pues ya hay que decirlo de una vez.
Para que me disfruten.
Exactamente.
Disfruten este podcast.
Y esa es realmente la razón por la cual nunca apareció en la cortinilla de inicio.
No es cierto, mentirosos, sí, están riendo.
Lo sabíamos desde el principio.
No.
Entonces por eso nunca la pusimos hacer. Esto es para que ya no se
quede. Sí.
De machistas nos acusaron. De que
¿en serio?
De patriarcado.
Obviamente. No sé. Sí.
¿Que por qué no poníamos a Chris Valles en la cortinilla de inicio?
Porque sabíamos que sí iba y nos iba a abandonar.
No
iba.
Es cierto, no sabían, pero...
Sabíamos que en la primera temporada alguien iba a morir de nosotros.
Exactamente.
Como en Game of Thrones.
¿Soy Ned Stark?
Es Ned Stark.
Yeah.
Tiene el cabello un poquito más oscuro ahora. Antes lo tuvo durante, ¿qué? Como un año y medio tuviste azul.
Sí, te ves súper... Bueno, yo te conocí de...
Se ve muy diferente.
Sí.
Y bueno, ese es su último programa. Y además de Cristina Valles está Elsa Alejandro Alemán.
Sí, hola. Yo no tengo.
Y yo soy.
Me quedo así.
Yo soy Josué Corro.
Tráfico.
Y bueno, ahora hablaremos de la película de la semana.
Ay.
Sí, este es el capítulo donde Josué va a fanear.
Sí, va a ser súper feliz.
Uno de sus man crushes de toda la vida, que es Matt Damon.
En su no sé de qué hablan.
Jason Bourne.
Pues sí, se estrenó la última película de la tetralogía. ¿Quintología?
Pues es que es así, ¿no?
Pues es que una no cuenta realmente.
No cuenta,
porque no estaba.
Pero sí,
su
cuenta.
Majestad Matt Damon.
Que es como precuela, ¿no? La de
Jeremy Renner.
Sí, ¿no? Es como.
Híjole, precuela. Está bastante olvidable, ¿eh?
Yo creo que me dormí.
Yo no la vi nunca, la verdad.
Qué bueno.
Sí, no la vi.
Y bueno, ¿de qué va Jason Bourne? ¿Cómo le pusieron al final aquí en México?
Jason Bourne, ¿no?
Nada más. Jason Bourne. El inicio. Jason Bourne regresa.
Jason Bourne.
Nada más, Jason Bourne. Bueno, ¿de qué va? Resulta que una década después de que vimos que Jason Bourne ya había casi destruido él solo a la CIA.
Con una engrapadora y una...
Exactamente, con unas llaves del coche, con lo que fuera, lo que tuviera a su alcance. Pues otra vez, ahora lo vuelven a encontrar y ahora... Es que, ¿sabes qué?
¿Y ahora?
¿Pero lo vuelven a encontrar? Es que yo no entendí muchas cosas.
Es que
no,
justo lo que iba a decir.
Te voy a explicar qué es lo que pasa, la pendeja... Hace que lo encuentren. La verdad.
Bueno, sí,
la pendeja hace que. Julia Stiles, perdón, Julia, me caes bien, pero no mames.
Parece muy poquito. O sea, me emocionó verla.
¿Ves? Es que ni siquiera tiene trama. Ese es el gran problema de esta película. No tiene trama de.
Es una película muy millennial. Con eso iba a empezar yo.
¿Por qué?
Pues porque no tiene trama. No tiene diálogos. Solo tiene acción. O sea, ¿qué más le pueden pedir a la vida a los millennials que no les interesa la trama, que no les interesa? Porque la verdad es que la
yo soy millennial y me interesa la trama.
Muy bien, pero tú por eso ya te vas a otro país. Porque los millennials de México les encanta eso. O sea, ahí está Suiza.
Oye, pero en serio, no tiene ninguna trama.
No tiene trama. No tiene diálogos. Los diálogos de Matt Damon son, ¿qué será? 20, 25 líneas de diálogo. Creo que eso es un dato que ya se conocía, ¿no?
Sí.
Que tenía muy poquito diálogo.
O sea, la película está compuesta así: 30% gente frente a la computadora, haciendo miles de cosas.
Mi Alicia Vikander.
Ah, Alicia Vikander, Alicia. Es guapetona. Nunca me ha gustado,
qué?
Pero bueno.
¿Qué oso? Si se les paga aquí enfrente, ¿qué? Le van a decir, no, gracias, Ali.
¿Perdón? No, pues, creo que no. Creo que mejor con Styles.
Pero ya se ve señora, ¿no?
Pues, ay.
Pero es que tú eres otoñal. Okay,
exactamente. Disfruta que esta va a ser tu última emisión donde vamos a poder.
Entonces, a ver.
Te voy a seguir chingando por Twitter sobre tu otoñalidad.
Ya me dijeron que cuando me dijera otoñal, que la regañara con mi bastón.
Con su dentadura postiza. Ah, bueno, parecían 30% de gente frente a la computadora, 70% escenas de acción.
Sí. Y de así edición frenética de... Bueno, la parte, por ejemplo, del auto, etcétera, todo eso así con cortes muy rápidos. Casi no hay nada de diálogos. La acción está bien, pero no sé decir más.
Es muy triste que...
La acción está muy bien.
Eso sí, pero una trilogía que originalmente estaba compuesta... Por realmente con una trama muy bien cimentada de un hombre que perdía la memoria y tenía que reencontrarse a sí mismo, junto con ciertas escenas de acción, con mucha carga política también, que era algo que habían manejado muy bien en la primera trilogía. Aquí realmente se pierde. Tommy Lee Jones, que es el director de la CIA, y tiene una cara así de estar todo el tiempo estreñido, de malas, como siempre.
Super Grumpy Cat.
Como siempre, Alicia Vikander es como una niña prodigio de la nada. También sus diálogos son sumamente forzados. Y Matt Damon siendo Jason Bourne, pero tal cual 10 años después, parece que está de malas y que no quería regresar a esa película. O sea, todo el tiempo se ve que no está disfrutando la cinta, a diferencia de las otras películas.
La cinta.
No, pero sí lo convencieron. O sea, bueno,
o sea, billetazos.
Sí, lo convencieron, exacto. Y este es un billete,
exacto,
en mi cara.
Le aplicaron la de...
¿Cómo se llama? Oigan, a mí lo que más me impactó... Ajá. Ay, es que es spoiler.
¿Lo de Las Vegas?
No, al principio, lo de Julia Stiles.
No es tan... ya, eso sí lo... Alguien que es muy fan, o sea, yo, te das cuenta que casi todas las películas durante los primeros 15 minutos se muere un personaje principal, entonces...
Ah, bueno. Entonces, spoiler alert.
Sí, spoilers. Ya.
Y le vale 2 kilos de verga que se muere Julia Stiles.
¡Claro que no!
¡Le vale!
No, hay un momento que le dice... Intenta rescatarla.
No, sí le vale.
¿Le vale?
Ay, sí, no.
Ya bueno, que le mataron.
A Greengrass le vale, entonces.
Ah, no, o sea, el director sí, pero él no.
No, él también. Es como de...
Matt Damon la quiere... Bueno, Jason Bourne medio la...
No la pueden ver.
Jason Bourne la quiere rescatar.
No, no es este... No eres youtuber todavía, ¿eh? Sigue siendo podcaster.
Todavía, dice.
Todavía. Ah, no sé, a lo mejor en Europa o no sé dónde vas. Te vuelvas una mujer famosa del YouTube.
Soy famosa.
Pero lo que sí es que todas las escenas de acción sí están muy bien realizadas.
Sí, pero también ya llega un momento cuando dices, ya, ¿no?
Hay demasiada edición. Uh-huh. Digo, Greengrass fue el director de Ultimatum, que creo que sí es...
Y de la primera, ¿no?
Sí, sí, según yo sí. Ahorita te digo.
No, creo que la primera es Doug Liman.
Ah, ahorita lo he hecho.
Pero creo que Ultimatum sí es de las mejores películas de acción que se han realizado en mucho, mucho tiempo. Todo constantemente está pasando algo, para algo que mueva la trama. Aquí todas las escenas de acción, toda la parafernalia, era simplemente como pequeñas viñetas que Greengrass decía, miren, puedo hacerlo y qué.
Supremacy también es del...
Entonces creo que eso sí...
La
2
y la 3.
Sí fue lo peorcito de la película. No es una decepción y no lo es porque...
No lo es porque eres un fanboy. Si fuera Cazafantasmas 2 y hubiera pasado lo mismo, lo inventaría.
No, ni siquiera dejaron terminar. O sea, no es una decepción ni un fracaso. Porque si lo redondeamos con todo lo que hemos visto en las últimas semanas, con todo lo que hay en la cartelera, esto sobresale.
Sí, bueno, pues si la comparas con Suicide Squad o...
No, cualquier cosa. Pero sí está triste que haya quedado
sí está,
así.
Sí está chafita, ¿no? Y la verdad es que ¿cuánto dura? Dura 2 horas.
Se sintió eterna.
Eterno. Sobre todo las persecuciones del final. En realidad la película es una gran persecución de 2 horas. Que ya habíamos visto en el cine llamado Mad Max, que también era un poco una persecución. Pero
ay,
bueno.
Ay, qué padre, Mad
tiene
Max.
Tiene otro nivel, ¿no? Aquí la verdad es que creo que jugaron para la cancha, para la porra durísimo, ¿no? O sea, es para fans. Los fans de la trilogía original, yo creo que sí la disfrutaron, la disfrutaste. O sea, a ese nivel fan.
¿En qué escala? ¿Del 1 al 10?
Pues, ¿cuánto le das?
Del 1 al 10, puta, 6. O sea, tampoco la disfruté tanto. Sí fue así. momento en que dije, ya, neta, ya había cerrado espectacular. No había forma, sí, no hay necesidad de destapar esa cloaca. Ya había cerrado de una forma magistral.
Yo sí iba con la curiosidad de a ver cloaca. Si hacían algo, a ver si hacían algo que fuera interesante como para traer de regreso la a franquicia. Matt Damon, ¿no?
Pero ya se ve, o sea, ya está grande. O sea, ya no.
Se ve bien, ¿no? Sí. Así sin camisa, ¿no? ¿Hizo ejercicio? Dinos, Josué. Tú eres el man crush. Tú eres el
man crush. Pero es que no es man crush por Matt Damon, es man crush por Jason Bourne. Sí. O sea, no es man. Bueno, no, Matt Damon.
No, sí, también. Amas a Matt Damon.
Sí, amas a Matt Damon.
O sea, con Venda podemos ser
si
como los tres muy buenos
dijera,
amigos.
Pepe, let's go. Le dirías que sí.
Se puso rojo, ¿qué oso?
Probablemente sí.
Sí, se puso rojo.
Y dijo que probablemente sí.
Pues Matt Damon es increíble. Es...
Si yo dijera el baby, let's go, funciona al parecer.
Es Woody Hunting, ¿qué más quiere? Es talento en Mr. Ripley. Es Tom Ripley.
Ya descubrí que te encantan los personajes douchebag.
¿Pero quién es douchebag? Jason Bourne es douchebag.
No, el que es de...
Woody Hunting tampoco es douchebag.
Un poquito.
No, es súper listo y tiene Matt su corazoncito.
O sea, Matt Damon no, me queda claro. Pero Will Hunting es un poquito douchebag. Se le va quitando conforme pasa la
como a todos.
Tú sigues siendo
douchebag.
Pero entonces, de la trilogía, bueno, de la tetralogía sí es la peorcita. La mejor sí es Ultimatum. Luego sería Supremacy. No, Identity creo que es la segunda mejor. Luego Supremacy y al final es...
La primera.
La tres es en serio.
¿Por qué no le ponen 1, 2 y 3? Es más fácil.
Como o sea, Born 1, Born 2.
Born 3.
Ahora sí. ¿Quién soy? Ahora ¿quién soy otra vez? Chin, se me olvidó quién soy. No, pues así podía ser también si quieres. No, está bien.
Está bien, pero lo que es cierto es que la trilogía de Jason Bourne creo que sí es de las mejores trilogías, ¿no? De en el cine.
¿De acción?
Sí, de acción. O sea, trilogías en general sí está en la lista.
Mi trilogía favorita sí. Es la de Before.
Ah, claro, After. De todos. Bueno, menos aquí del señor Grinch.
No sé, no he pensado.
Seguramente es Batman o algo así.
Seguramente.
Ay, qué oso.
Es una buena trilogía.
Pero no hay trilogía de Batman.
Sí,
claro que sí, la de Nolan.
La de Nolan.
Ay, la de. Neta, la de Bane. ¿Lo pondrías por
la
esa?
De Bane, sí.
Es la peor de las tres.
La de Bane es más incoherente que esta.
Sí, totalmente. Pero creo que sí es de esas que dentro de su incoherencia y dentro
¿pero
de todo
qué
lo
pasa
mal que tiene,
¿no?
Lo hace bien.
Los finales de las trilogías apestan.
Pues tiene que ser. O sea, ya.
Desde El Padrino, apesta.
Ay, sí, es cierto.
Sí, oye, por ahorita que hablábamos de esto, sí, sí es interesante cómo sí logró. Bourne sí fue como una pieza clave en revivir toda esta parte de cine de agentes. O cine como de. ¿Cómo decirlo?
De espías, ¿no?
Sí, es un poco de espías. Sí, iba a decir como de estos como lobos esterparillos que pueden destruir todo. Y, pero realmente no, porque
machos
está.
Alfa.
Su tesis va a ser de Bourne. El macho estepario.
Oh, que sí, Bourne, que sí, Coming of Age. Ah, ya, decídanse entonces que sí, Wes Anderson. Ya, para ustedes todo.
Ay, ahorita
pues, perdón,
vamos
perdón.
A hablar de Wes Anderson.
Es que te guste algo es como tan raro.
Puede ser, tienes razón. Pero, por ejemplo, estaba pensando ayer que estaba en la película, que sí me fui. Sí me escapé porque ya era demasiado. Lo que hizo Ethan Hunt y Misión Imposible también creo que es algo muy para, es algo
sí.
Para rescatar.
Creo que lo que muestra es que más bien el personaje con el que nació todo este tema, que evidentemente es James Bond, y por eso todos tienen la... Bueno, él también tiene el JB. La historia original sí ya está muy desgastada, ¿no? A pesar de lo que hicieron, que lo hicieron muy bien, creo, con ay, bueno, la última trilogía con Daniel Craig. Ya están ahorita otra vez en crisis. Y pues Jason Bourne, pues está ya también, ¿no? O sea,
si Jason Bourne ya está de salida.
Pero sí lo dejan abierto. O sea, sí dejan
bueno,
abierto
sí.
Para que.
El final es bastante bueno.
Otras dos. No sé. Yo
o sea,
estaba muy desesperado.
No, me gustó el hecho de que pensabas. Es que no podemos hacer muchos spoilers.
No.
Pero es que no sabes. O sea, puede ser o no. O sea, como que yo. Tuve otra interpretación. O sea, ¿a quién está manipulando realmente?
Pero sí, o sea, bueno, ok, pero de que pueden de ahí agarrarse.
Sí,
y
no, claro.
Hacerla.
Pero ojalá no.
Ojalá no. Yo supongo que por los números que tuvo, que no le fue nada bien.
Pues le fue, en taquilla sí le fue
yo
bien.
Yo creo que no. O sea, bueno, no.
Oye,
lo que.
Rápido, no sabe de taquilla. Qué oso lo que está pasando con Ben Hur. Todo el mundo le está muy, pero exageradamente mal.
Pero aquí
la crítica la está destrozando.
En Estados Unidos.
Sí,
aquí no. Aquí
pero creo que no están viéndolo como objetivamente.
Que bueno, también es raro que en México le echen leña a algo, pero En México está en primer lugar en
taquilla. ¿A ti te gustó? ¿Qué hablas?
Sí, por eso.
Creo que pero... a la que menos le gustó fue a mí. De los
No, pero me refiero a que la crítica mexicana en general es muy benevolente.
Jason
Bourne
no les
películas.
Gustó. Bueno, yo fui, ustedes fueron a la premier, yo fui a la de prensa. Uh-huh. Y todo el mundo salió muy decepcionado, al parecer. Bueno.
Pero aquí le fue bien. Y yo creo que Ben-Hur estaba, sí estaba como que pensado que no le iba a ir bien en Estados Unidos. Le tenía que ir bien overseas, en, y sobre todo en Latinoamérica, por el tema de la religión religioso. Y demás. Entonces, como que creo que era parte del plan. Pero bueno, pues ahí está.
Por eso hicieron la premier aquí.
Exactamente, la premier mundial y
hola,
y,
Carla, Bárbara y María.
Y llevaron a los padrecitos de no sé qué iglesia.
¿Neta llevaron a padrecitos? Pues
no supe si
la
se
bendijo
hicieron,
el papá.
Pero sí era.
Ahorita averiguamos.
Sí. No, sí. ¿Qué Santoro sí. fue al Vaticano y lo. No, es en serio. Es en serio. Y la bendijo. Sí, tiene la bendición.
Santoro
papá,
dice que es interpretar a Cristo, a mí me dijo en mi entrevista, es una experiencia que le cambió la vida.
Religiosa.
No, que le cambió la vida.
Pues sí, ¿por
y yo.
Qué? No miran la cara que acabo de hacer, pero bueno. Vámonos con lo que sigue.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y esta semana el canal de cultura de la BBC,
por lo menos en su página de internet, sacó una lista. Bueno, sacó la lista de las 100 mejores películas de lo que va del siglo XXI. Pero pues supongo que nos vamos a enfocar únicamente en las últimas 25, no me acuerdo.
Como que entendemos sí, 45 ¿no? está, minutos, o sea.
Sí es una lista muy larga. Y la verdad es que se convirtió en una lista muy polémica. La posteamos ahí en Twitter. Y pues mucha gente obviamente empezó a decir, no, pues falta, sobra, etcétera. Entonces,
pero como siempre, ¿no? Las listas son un arma de doble filo.
Pero esta estuvo muy bien armada, o sea, desde la concepción de la misma, que preguntan a varios críticos.
Y estás hablando como si escribieras. Estuviste editando textos, ¿eh?
De repente pasa, pero está muy bien. No, pero sí, entrevistaron a 170 y tantos críticos de todo. Exacto. El mundo. Aquí,
a mí no me entrevistaron.
De México, el único que sí conozco que entrevistaron, la única que sí conozco que entrevistaron, es a Fernanda Solórzano. Pero fuera de eso, pues no sé de nadie más aquí en México. Pero se supone que sí, medianamente cubrieron todas las posibilidades.
Mira, al final creo que sí es una lista bastante pues fidedigna. Es decir, tiene como los elementos necesarios para hacerla, para poder confiar en ella. Faltaron algunas, a mi parecer, sí. Pero sobre todo películas así que marcaron cierta época, que son trascendentales en cierta forma. Y que sobre todo creo que tienen este como aire popular. Por ejemplo, a mí la que sí me faltó mucho es Kill Bill.
Sí.
O sea, sí es increíble
pero
que hayan puesto.
Pero pusieron de Tarantino.
Pusieron Bastardos. Y creo que Kill Bill es por mucho superior.
No. O ya pones de pasada Perros de Reserva. O
no, porque esa era del siglo XXI.
Sí, que de hecho ese fue mucho. Ese justamente fue el error que mucha gente que nos comentó en el Twitter se quejaba de que faltaba tal o cual, o etcétera. Pero es que supuestamente son nada más. Bueno, no supuestamente, son nada más de este siglo. Es decir, del 2000 para acá. Entonces, ¿quieren que las vayamos nombrando? Yo digo que las 25 las vamos mencionando o nos agarramos las 100, como ustedes digan.
Que diga la que se va.
Sí, 100 o 25.
50.
50, muy bien, 50, muy bien. Bien. A ver, vámonos con la número 50 y es The Assassin. De Housian, o bueno, no sé cómo se pronuncia. De
Housian. Voy a decir algo, perdón.
Tú la viste.
Moulin Rouge está en la lista.
Sí, sí está.
¿En qué lugar? No lo vi. Ah, sí, es cierto, en el 53.
Uh-huh. Sí. De Assassin no lo he visto, me mandaron el screener.
Yo no la vi.
Te la paso.
Pero ya sé si estuvo el año pasado en especial de Morelia. Sí, conocí gente que la vio y que sí estaba fascinada con la película. O sea, visualmente era una maravilla.
Cosa curiosa, en el 49 está Jean-Luc Godard con Goodbye to Language. No la vi y no la vi porque esa película estaba pensada para 3D y nunca la trajeron a la ciudad en 3D. Estuvo en Morelia en ese formato.
Demasiado conceptual
para. De nuevo, ¿tú sí la pudiste ver?
Sí.
Esa yo no la vi tampoco.
Muy conceptual, pero a mucha gente sí le fascina.
La 48 no puedo creer que sea en esta lista.
¿Pero te encantó?
No, me gustó, es pero Brooklyn, no puede estar sí. tan alta.
Brooklyn
no tiene ni tanta trascendencia, ni fue sí, tan... No.
Pues es que siento que también es muy cultural. Si es una lista de la BBC,
sí,
para ello tiene por la importancia.
A lo mejor
¿no?
por ahí. Yo también
Brooklyn bien, pero no la considero. Perdón.
Leviatán de Andrei Sillian.
Pesada.
Muy pesada.
Pero una muy buena película.
Vivir en Rusia, sí, sí. Muy bueno. El final es magnífico.
Y sí tiene que estar, ¿no?
Pesada como viene en
número Rosario. 46, Certified ya. Copy, perfecto.
El éxtasis de Elsa.
Kiarostami. Fue su última, no, fue su penúltima película. Después otra que también puede ser el
éxtasis. Bésense.
Blue.
Exacto, muy bien, bravo. Blue is the warmest color de Abdelhadef Kachich. Ese sí lo sé decir, ¿verdad? 44, 12 años esclavo.
Una de mis favoritas de los últimos.
Pero muy arriba, ¿no?
Sí, McQueen también aparece con Shane.
Pero esa estará, bueno, al rato lo buscamos.
Shane está en el top.
Creo que está más abajo, ¿no?
Pero bien, 12 años. Gracias. 12 años.
43, muy Melancolía bien. De las
Bontrías. Esa es de mis películas favoritas.
El mejor inicio de...
Es que me encanta esa ciencia ficción que es como más... metafórica, por decirlo.
Sí, no, y ese inicio está majestuoso, en serio.
¿Y yo creo final? Que es una de las más celebradas, ¿no? O sea,
de Bontrier, que... aparte es de las más digeribles.
Sí, sí, o sea, bueno, no sé si la palabra es esa, pero creo que es de las más... O sea, es clavada, pero no en la clásica clavada es Bontrier. O sea, creo que esta es una película, su película más universal, ¿no?
Le también de Bontrier está... Algo...
Es que es muy obvia, o sea, es muy obvio que es una metáfora, la depresión, bla, bla.
Está Dogville también.
Ah,
que creo que Dogville es esas películas que no recuerdas y el momento en que alguien sí. la vuelve a mencionar y vuelves a sentir todo lo que viste en
yo la vi con mis papás.
Yo también,
la sufrí muchísimo porque la vi con mis papás y yo luego también. La volví a ver y dije no.
Papás, en serio,
yo
saludos a mis papás.
Al cine todos los sábados.
Yo también, y neta creo que sí me odiaron durante mucho tiempo, así como dices.
Las horas, wey. No te puedo explicar cómo la odiaron y yo la amo.
¿Por qué la odiaron?
Porque, no sé, porque
no está en su lista. Bueno, vamos, 42, otra película favorita de mí, Amour, de Michael Haneke.
Que creo que está a lo mejor un poco alto.
No, pero creo que está bien.
Está en un lugar muy bajo, más bien, perdón.
Sí, bueno.
Está en un lugar muy bajo.
Inside Out, no mames.
Número 41, Inside Out.
Es lo único que vamos a ver.
Estoy de acuerdo, yo sí, pero a lo mejor está un poco alto.
Qué oso.
Número 40, Brokeback Mountain, de Ang Lee. ¿Es cierto ese rumor del
sabía que ibas a sacarlo?
Remake, sí, pues
no
me acordé.
No,
seguramente es broma.
Pero sí, le iré a ver.
Seguro es porno, es un remake porno.
Está muy bien.
Podría ser.
Pero bueno, está bien.
Ah, bueno, pero el remake, ¿no? que según iba a ser protagonizado por Margot Robbie y Hermione.
Emma Watson, puta, sí la veo.
Todos, pero.
Pero surfeando. No creo
que sea. Eres un gato.
Pero quedó en Kleenex en la. Digo, ok. En el 39, The New World de Terrence Malick.
El maestrazo Terrence Malick.
Creo que The New World debería haber estado más arriba. Que la que al final quedó en los 25.
No, ahí sí, yo voy a decir.
Sigamos.
Pero bueno, sí. City of God, ok.
Grandiosa,
de Fernando Mireles.
De hecho, también 2002. Creo que está un poco bajo.
Esta sí.
¡Ah, mi mejor amigo!
Sí, Uncle Boom, who can.
Oye, tenías la tarea de aprender cómo se decía su nombre.
La picha pom pom.
Joe.
Picha pom, ¿no?
Me da mucha flojera esta.
Ashita Pong Wearable.
Sí, entonces, a mí también me da flojera. Ashita Pong Wearable. Perdónenme por no entender su arte.
Ah, pero esta película, ¿sí la han podido ver?
Yo la de Tío Bumi.
A mí ese sí, a mí sí me gustó. Sí, voy a decirlo. Tiene una secuencia en la cual hacen como analogía entre la muerte y los animales.
Tiene momentos
como
muy impactantes,
siempre.
Pero en conjunto son de hueva. Sí. O sea, las ves una vez y ya.
O sea, es para verla con un control remoto con la pausa. Uh-huh. Y ya
O adelantarle.
Pero bueno, Timbuktu de Abderrahmane Sissako.
Ganó el Oscar, ¿no? Es un par de
No ganó. Estuvo nominado
en 36.
Me fascina la que sí.
En el 35, y estamos todos de acuerdo, ¿no? Crouching Tiger, Hidden Dragon de Ang Lee.
Insisto, está muy arriba.
Sí.
A ver, no, arriba, pero que... está haciendo todo mal.
Sí.
Está en un lugar
abajo.
¿Alto? Debería no. Están en un muy mal lugar. Tendrá
a
que
ver,
estar.
El 1 está aquí, Josué. El 35 está acá.
Esto está muy bajo. Tendrá que estar.
Gobiérnate. Tendría que estar más arriba.
Tendrá que estar entre el top 20,
muy
yo
bien,
creo.
Muy bien, ya lo entendí. Bueno, después Son of Soul de Laszlo Nemes. Bien, bien. Y creo que está en un lugar correcto, el 34. Número 33.
No
vas a odiar.
No,
Dark
no, para
Knight,
nada.
Christopher Nolan.
Creo que The Dark Knight sí fue una.
Es la 2, ¿verdad?
Sí. Okay. Es un antes es que, y después.
Ven, 1, 2, 3 más.
Ah, no. ¿Es la única que hay de superhéroes?
Es la única. Medio, de acción solamente está esta y Mad Max.
No, Crouching
Tiger. No lo considero.
Pero esa no es de superhéroes. O sea, de superhéroes es la única.
Para mí son superhéroes.
Ah, bueno. Muy bien, ¿eh?
Porque vuelan.
Porque vuelan.
No, pero esa sí tiene toda la razón. Sí, fue un antes y después en el cine de acción.
Y no lo han superado. Y bueno, y hay gente que se ha traumado.
La verdad está bien la posición, creo.
Sí, creo que está muy bien. The Lives of Others.
También la vi con mi mamá.
De Florian Henkel von Dunderman.
Porque estaba ardidísima porque le ganó El Laberinto del Fauno. Y dije, tengo que ver. Porque
yo recuerdo mucho esa ocasión. Y recuerdo que yo también estaba enojado. Y cuando la vi, dije, no, pues.
No, pero.
Obviamente lo tenía que tener.
Esto. Pero no, yo sí sigo. Yo sí soy un Laberinto
también,
del Fauno fan.
Yo también believer. Creo que la tenía que.
No, pero yo creo que la comparas con esto. O sea, yo quiero mucho El Laberinto del Fauno. Pero ya la comparas con esto.
No. Los críticos de la BBC incluso opinan que El Laberinto del Fauno es en las mejores 20 del siglo.
Sí, ¿verdad? De hecho, sí, eso es cierto. Entonces eso fue el número 32, la vida de los
31,
otros.
31, sáltate que no la vi.
Margaret, a mí me encantó. De Kenneth Lonergan. Hay dos versiones. Es una película súper extraña en cuanto a su concepción y demás, pero qué bueno que está ahí.
Y ahora 30. Sí, el top 30.
Top 30, Oldboy, está muy abajo. Debería de estar más arriba.
Tengan cuidado con quién se acuestan, solo les voy a decir.
Puta, sí. Creo que es uno de los finales que nos marcaron.
Más si no conocen a sus papás.
Es de esos finales que sí marcaron esta generación.
Sí, está muy
cañón. Sí. Y de las escenas de acción que marcaron la generación.
Es grandiosa.
Ahí está lo que hicieron con este, ¿cómo se llama? La serie de Netflix de Marvel.
Daredevil,
que las escenas
sí. Oye, ¿alguien vio el remake de Old Boy?
Sí,
con James Brolin. Josh Brolin, perdón.
Sí. James. Tú lo entrevistaste, me acuerdo.
Pero esa. No por eso.
Ah, pero le preguntaste nada más.
Sí, no me quiso decir, no mencionó sus, no le hizo así de mencionó sus músculos. Yo, cálmate, güey. Te lo juro.
Dicen que es medio mamón, pero bueno.
Muy malo, ¿eh? O sea, muy malo en comparación a la original.
Wally.
Número 29, aquí es donde Josué se. En Nexus.
La mejor animación según. Ah, no, la mejor animación
pues
de Pixar.
Pues es que sí, la verdad sí es.
Según
muy buena.
Esta encuesta. Pero aquí hay una animación que está en el top 5, entonces.
Ah, ok. Bueno, entonces está en el 29.
Wally, de acuerdo.
28, Talk to Her, hablé con ella, de Pedro Almodóvar.
Sí, total. Almodóvar tenía que estar, una gran elección.
Y tenía que estar eso, sin
Número 27, The Social Network, con David Fincher, está muy abajo. De hecho, yo la switcharía con la que quedó arriba en los 25.
Sí, Social Network, ¿no te gusta?
O sea, sí, pero...
No, yo creo que es la gran película de la cultura nerd y de la cultura de internet.
O sea, sí, me gusta mucho David Fincher, pero no sé por qué nunca me aprendió tanto.
¿Nunca te aprendió
The Social Network? Me gusta mucho David Fincher, pero...
Sí, claro. O sea, no sé. Si no, no estaría...
Sí, exacto, la película que está como que mostró cuál fue la revolución.
¿Ves cómo no soy tan millennial?
Muy bien. No, pero es raro que no te...
Y la 26... La me 26. Encanta, curioso. Es una gran elección.
Yo sí las hubiera switchado. Bueno, no, sí quisieron que Memento entrara, ¿verdad? Pero bueno, pues la hora 25.
Memento.
De Spike Lee.
De Spike Lee, en serio. Creo que es el mejor homenaje al 11 de septiembre.
Uh-huh. No la he visto.
Por un hombre que ama Nueva York, que es de Nueva York y que supo darle esa finura a un tema tan trágico.
Sí, sí, sí.
Y Edward Norton, monstruoso,
tranquilo.
¿Eh?
Es la mejor película sobre ese
Y ahora tema. Sí, las mejores 25.
Las mejores 25. La 25, Memento, de Christopher Nolan. Bien, segunda película de Nolan en la lista. Bueno, más atrás no vi.
Sabe Inception
está
también.
Muy bien. Ah, está Inception.
Es hasta grandiosa, ¿no?
Memento sí es de esas películas que, híjole, quieres volver a ver una y otra y otra y otra vez. Increíble.
Yo creo que esa es la mejor película de Christopher Nolan.
Sí.
O sea, no ha logrado superar eso. Pero muy bien que esté en la lista y con tantos títulos. Número 24 de Master.
Híjole,
Paul Thomas
sí.
Anderson. Con The Master me pasó que cuando la vi en el cine, dije, ¿me?
Ah, tú estabas medio feliz con esa, estabas muy entusiasmado.
Estaba muy entusiasmado de verla, la vi, no salí tan entusiasmado, pero después ya la vuelves a ver y lo aprecias. Además, Philip Seymour Hoffman.
O sea, es buena, pero sí te la cama, la echó mil veces por habla con ella incluso.
Ay, ¿de plano?
Sí, es que hablé con ella, son dos historias, dos guiones dentro de una misma película. Brutal.
No sé, pero bueno, sí como que tenían muchas ganas de poner a Paul Thomas, entonces sí. Bueno, pusieron eso. Número 23, Caché, de Michael Haneke.
Gran película, gran muy película. Buena elección.
Y bueno, Michael Haneke ya lleva, bueno, ahorita va a sumar 3. Número 22, Lost in Translation, de Sofía Coppola. No podían estar.
La amo esa película, todos la amo a Sofía Coppola. Perdónenme, Dios.
No, pero, no, al contrario. No, no, fue no. La película que puso a Scarlett como una... Dejó de, esa transición de... Niña mujer. Bill Murray lo volvió a poner en el mapa. No sé si merecía ese Oscar, porque lo acuerdo que perdió contra Río Místico. Estaba Sean Penn. Pero Sean fue Penn. El momento de Bill Murray. Fue
Sean
el que
Penn, que
a
le
poner.
Falló a la patria por estar ahí con el Chapo. No, sí, sí merecía. Sí merecía
ese. Y ese Oscar, final también de los mejores de esta década. De este siglo.
Debatiendo qué le dijo al oído. Número 21, Josué.
Claro, tenía que ser el Gran Hotel Budapest.
De Wes Anderson. Me parece que está. Para mí está un poco alta, pero.
Para mí está un poco baja. Debería estar en top 15.
De plano, bueno. Tú no estás de acuerdo, Chris. Okay.
O por lo menos en el número 20 en lugar de
ya esto. Vamos al número 20. No, yo sí soy muy fan de Cine Dog New York, Charlie Kaufman. Probablemente se las hubiera cambiado por Anomalisa.
Ah, claro, sí, no. Mil veces.
O sea, y de hecho Anomalisa debería de estar en esta lista, que creo que no está. Tampoco, pero bueno, está. A lo mejor fue por un toma de tiempo.
¿Sabes también los... cuál no aparece y creo que debía haber estado Whiplash?
No, porque sí está Mad Max, o sea, Mad Max, que es del mismo año.
Ah, claro, no, entonces sí, se las cambio.
Está Brooklyn, insisto, sí, Brooklyn. Claro.
No, se las cambio completamente, pero a mí Cine Dog New York es que me parece como que muy, es una gran película. Está muy clavada.
Sí, de gente que le gusta el cine.
Entonces. Sí, está muy clavada, y gente que le gusta el cine, y gente que le gusta la psicología, y sí, etcétera. Sí, sí. Tiene que ver mucho con Anomalisa, en realidad, sí. Anomalisa está mucho mejor manejado.
Y otra vez Philip Seymour Hoffman.
Exactamente. Entonces, ah, bueno, bebé. También por eso creo que está bien. Número 19, Mad Max Fury Road, bien.
Total.
Y debería a lo mejor estar un poquito poquito más
yo
arriba.
Yo también coincido.
Pero está bien. Número 18 de White Ribbon de Michael Haneke.
Otra vez Haneke.
Otra vez Haneke.
Y falta.
Y falta todavía.
Creo, ¿no?
No, creo que no, ya es la más última. Sí.
¿En tu boda vas a poner una película de Haneke de fondo?
¿Cómo?
Ay, sí, seguramente.
Mi gatito se va a llamar Haneke. Número 17, Laberinto del Fauto, del Fauno, Guillermo del Toro. Bien.
Total, bien.
Bien, me encanta esa película.
También. Holy Motors de Leo Carax. Sí, pero está muy arriba, creo yo.
Yo también.
Y la actuación de esta mujer. Ay, se me olvidó.
Eva Méndez.
No, cantante australiana. Ahorita
Kylie Minogue.
De Kylie Minogue. Está muy bien. El interludio musical está increíble.
Sí, Holy Motors es muy.
Es una película muy loca.
Es como una lista, ya empezó a empezar como de estudiante del cueco.
Sí, puede
poner
ser,
a Holy Motors ahí. O sea, es buena, pero sí. Hijo.
4 meses, también 3 semanas, esta película. 2 días, Christian Mingyu te va a romper la cabeza cuando ven esta película.
Y tiene una escena que en serio, si no la vas a poder, no se soporta ver.
Hay muchas, yo creo. En alguna crítica, ya no me acuerdo de quién, decía que no era muy creíble porque básicamente eran, bueno, son de estas dos amigas que una tiene que abortar en la Rumania
de los 80 comunista,
donde era obviamente prohibido, que casi le dice, bueno, pues es una amiga que te está diciendo córtame la cabeza o córtame una mano, entonces que eso no era creíble, pero la verdad es que creo que sí captura muy bien el Sophie asunto Choice. De la dictadura y demás.
Sí, es súper densa y muy es densa. Muy deprimente.
Y él es muy bueno.
Ah, bueno, y hablando de depresión.
Él me lo encontró en Europa.
Hablando de depresión.
Sí.
Puta, The Act of Killing.
The Act of Killing de Josh Oppenheimer.
Es un documental.
Es el documental más. Además.
Pero es
más laureado en las listas.
Sí. Y es muy deprimente.
Pero es que para él tiene toda esta cosa narrativa también, ¿no? No solo es un documental. Es lo interesante al final.
Los buenos documentales que traen eso, ¿no? Que no se olvidan que son cine, que están narrando al fin y al cabo una historia.
Pero es súper fuerte esta película,
sí,
en serio.
Claro, porque es real.
O sea, pierdes un poco la fe en la humanidad después de verlo.
Después, vámonos al ángel número 13, Children of Men de Alfonso Cuarón. Bien,
esa
bien.
Esa película
qué
es.
Qué bueno que en el.
Mira, ¿con qué no estado? ¿Con qué no hubiera estado Gravity?
Ya.
Ni tampoco Birdman, ya para mí es la lista perfecta.
Sí, sobre todo para mí lo de Gravity, porque cómo la mamaron y ahí está. Children of Men.
Children
me
of
parece
Men.
Que sigue siendo.
Y la número 2 es como la.
Muy, muy polémico. Sobre
sí, no eso que hace ahí. ¿Qué hace ahí?
No, ahí debería de estar de Social Network.
Hasta Fight. Bueno, Fight Club.
No, 99.
Pero, 99 fue un gran año, amigos. Luego, número 11. Número 11, Inside Llewyn Davis.
Que seguro lloró.
Seguramente Josué lloró con
Inside Llewyn Davis.
Sí, todos lloramos. Y vamos, los últimos 10.
El top 10 lo dejamos 10, después de esta
vamos
pausa.
Vamos a dejarlo después de esta pausa.
La última pausa de Cristina Valles en Filmsteria.
Regresamos en pocos segundos. Filmsteria.
Estamos de regreso aquí con la lista de las 100 mejores películas y vamos en el número 10.
Las últimas 10.
Las últimas 10.
Hay 2 en esta lista que reconozco su grandeza, pero qué hueva. La primera es No Country for Old
¿No
Men.
¿No te gusta? No.
Sí me gusta. Mucho, pero me da hueva.
No.
Ojalá tuviera una moneda en este momento, la lanzaría al aire.
Friendo.
¿Saben qué?
No,
la verdad, la tienes que ver. O sea, sí.
Es un gran villano.
Creo que. Un gran western, Tommy Lee Jones.
Es que
Josh Brolin.
Ya les conté que
claro. Sí, es como tú. Es como tu. Para mí, los musicales.
Muy bien. Uh-huh. Vámonos rápido. Número 9, A Separation. Josué, tú amas a Separation.
Amo esta película también. Creo que es un gran estudio sobre el amor, las parejas y la crisis, tanto sentimental como religiosa, que hay en todo el mundo. Una gran, gran película. Me dio mucho gusto verla en el top 10.
Número 8, la película que nadie ha visto. No, qué pena, pero la verdad es que no la, bueno, nadie la ha visto.
La 8 es Gigi.
¿No? No. Gigi, y no la de la caricatura.
Es la tarea.
Exactamente.
No
se
voy
llama
a hablar
Gigi,
de algo
a One and a Two, Edward Yang. No tengo la menor idea. Número 7, The Tree of Life. Josué es muy feliz con eso.
Muy feliz. La mejor película de Terrence
Malick.
De ahí
salió Jessica Chastain también.
También, un gran cast, Brad Pitt. Y creo que es el mejor trabajo de fotografía de Manuel Lubezki en toda su carrera. Y eso es mucho decir.
Es que Manuel Lubezki y Terrence Malick hacen...
O sea, el punto de Gravity y de sus Oscars, que es Gravity y Birdman...
Es por el gimmick técnico.
Exactamente. Uh-huh. Es por eso de que hay plano secuencia que dura 8 horas. Ok. Uh-huh. Pero aquí sí fue en serio.
Que ni siquiera es un plano secuencia, sí hay cortes.
Bueno, pero están muy bien escondidos. Pero
aquí
este caso,
retratar todo con luz natural, una luz que solamente el loco ahí obsesivo de Malick quiere, que solamente dura 2 horas al día, es espectacular. Y la historia a mí en serio me fascinó. Pero
sí, es como de cómo te afecta a tu familia.
Lo que pasa es que yo ya no la puedo volver a ver. O sea, sí ya me da flojera. O sea, la primera vez, ok, Pero después ya es
como No Country for Old Men para mí.
No, okay. Esa sí la puede ver. Es que este es más pero como no. Protector de pantalla. No pones No Country for Old Men de protector de pantalla, ¿no?
Para dormir pero en la bueno, noche.
Las seis, muchos van a estar felices con eso. Yo también, pues. Pero en La Condesa van a estar fascinados. Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Cada que a alguien le rompen el corazón, lo primero que uno piensa es: ojalá existiera esa máquina que te borra la memoria.
Y es este Charlie Kaufman, ¿no?
Sí,
es Charlie Kaufman. Que en realidad es Charlie Gondry. Kaufman.
La sí. Él es la historia. La dirige Michel Gondry, pero sí.
Pero si ya, hubiera, ya sabemos que Michel Gondry no es.
Si yo hubiera hecho esta lista, o sea, me hubieran preguntado, yo sí hubiera puesto esta como la número uno. Fue una película que creo que, o sea, por ejemplo, a mí sí, me tocó a los mucho. 20 años verla. Uh-huh. Fue una película que a cualquiera que, o sea, toda la gente que la vimos, gente de mi generación de la universidad, nos inspiraba a querer hacer este tipo de cosas. No hablo de cine, no hablo de literatura. Hablo como de explorar la mente y saber que una historia como tan básica como el rompimiento sentimental se podría derivar a una historia increíble. Fantástico. De hecho, esto nada rápido. Cuando trabajaba en cierta revista, uh-huh, otra revista de la ciudad, hicimos una encuesta de cuál era la mejor película de la primera década de este siglo. Uh-huh. Y me acuerdo que la final fue Amélie contra, porque fue por votos, Amélie okay. contra.
Está Amélie.
¿No contra
está?
Sí, está en el, como en el 80. Contra Eternal Sunshine.
Yo la, yo la pondría más.
Y ganó abajo. Eternal Sunshine.
Ah, vaya, ok. La democracia a veces funciona.
Y la número 5.
Es aquí donde Josué, pues ya.
Durante meses
Kleenex.
Habían dicho que era algo obsesivo, que era una porquería. Gracias, porque
no,
por fin
la volvería a ver.
La crítica nunca. Le da un gran lugar a una película que habla sobre la vida de una persona y toda la cultura que lo rodea durante 18 años. Bueno, de casi 18 años,
sí me
mejor.
Pero dice un nombre, José. ¿Qué película?
Pues, ¿cuál más? Boyhood, la mejor película. ¿Qué más da?
The Richard Linklater, 2014. Y
que Linklater también aparece en la lista con Before Sunset.
Muy bien.
Yo podría más abajo. Esa trilogía. O sí, sea, cualquiera.
Nada otros. Se aparece esa.
Bueno,
que
la
está...
dos no. La uno o la tres. La dos es buena, pero.
¿Veis la que aparece? La que aparece es creo que es la dos Before Sunset. Pues,
bueno, es la que a mí.
La tres a mí me gusta porque ya hay mucho más conflicto.
Sí,
a mí
las tres la tres.
Y como que rompe las otras dos. Eso me gusta mucho. Pero bueno, ahí está Boyhood. Número 5. Número 4, Spirited Away de Hayao Miyazaki. Muy, muy bien.
Mi amigo Miyazaki lo quiere.
Ah, yo no lo soporto, porque... perdón.
No, ¿cómo? ¿Por
no.
qué?
No sé, no me gusta.
No, a mí sí.
Ok, no el te gusta, Disney pero hay oriental. Que aceptar que no, okay. abrió la puerta de otro tipo de animación. O sea, el mundo, la verdad.
Y se le va a extrañar. Número 3, There Will Be Blood de Paul Thomas
Esa
Anderson.
Es la otra que me da mil hueva.
Supuse, es muy del es como prima hermana de No Country sí. for Old Men. Es un
sí, poco.
Me gusta
sentido,
más
sí.
There Will Be Blood, pero se me hacen muy pesa, demasiado.
I drink your milkshake. Es la mejor frase de un villano que pueda haber.
Sí.
Porque además a Daniel
y que también. Se tarde tanto en bueno, el primer diálogo creo que es hasta el minuto
como
15,
Wally.
El minuto 20, como Wally, sí. Pero no, a mí me encanta.
La número 2 también.
Número 2, wow. Para mí esa hubiera sido la número 1. In Pudo the Mood for Love, Wong Kar Wai. Yo creo que es de las películas más hermosas que se han hecho.
No la he visto, la voy a ver.
Tienes que verla. Sí, visualmente es una belleza, es una joya. La mezcla de colores, los encuadres.
La obsesión por el cuello de esta mujer. De Wong Kar Wai sobre el cuello de esta mujer. La tienes que ver, la tienen que ver. La música incluso, que hay música en español. Es fabulosa. Y el número uno que ahí sí creo que no sé, es pienso que es generacional, Mulholland Drive de David Lynch.
¿Ahí te gusta?
A mí no.
Yo la
no,
odio.
A mí no, pero si le preguntas a críticos más grandes que yo, de edad,
ya invernales.
Todos van a decir, sí, ya invernales. Te van a decir que sí, que David Lynch, etcétera. Nunca he sido fan de David Lynch. Le reconozco como crítico todo lo que hay que reconocerle. Vela, pero como gusto.
A mí tampoco, no lo soporto.
No lo soporto.
A mí tampoco yo me
no.
late.
Eso sí, lo único de Mulholland Drive que para mí no, para mí, lo único que recuerdo es esa escena de terror.
Seguro
completamente
que
no involuntaria. Ellos
dos también.
Pues sí.
Pero, de ahí salió Naomi Watts.
Un poco.
Que es, para entonces, mí es una de las actrices más como
underrated.
Sí, la verdad.
Junto
me
con
hace
Amy Adams.
Excelente actriz.
Como que no agarró buena gente, porque lo hace muy bien, pero no tiene la gran película de Naomi Watts y que creo que es esto. Entonces, King bueno, Kong. Pues ahí está la lista de la BBC.
Ay, no
platíquenos, le falta, le sobra.
También sabes cuál me faltó a mí, pero creo que es también un gusto muy personal ya también. Midnight in Paris. Mm-hmm. No sé si te hubiera entrado,
creo que
pero
no
también
hay
me...
Alema, o
sea,
no hay ninguna, eso está gravísimo.
¿Qué debía de ver? ¿Es que pudo o debía haber
Match
sido?
¿Match Point? ¿De qué año es?
Es 2004.
Yo hubiera puesto Match Point.
Yo sí hubiera puesto Midnight in Paris, creo. Pero creo que también faltó esa.
Esa es más Woody Allen-esca, pero Match Point a mí me gusta mucho porque es muy diferente, pero bien logrado.
¿No hay ninguna mexicana 100%?
No.
No. ¿Pudo haber entrado en su momento Amores Perros?
Dos directores mexicanos, pero no. Amores Perros
es 2000.
No, es 2000.
Ah, sí, cierto. Sí, técnicamente es 2000.
Qué oso.
Sí.
No, pero seguro no la pusieron porque...
Latinoamericana, está padre que sea Ciudad de Dios la más santa. Sí. No hay forma de que... También hay varias, hay argentinas, hay como dos o tres. También está El Secreto de Sus Ojos por ahí.
Son de lo que... No he podido con eso, pero ok.
Entonces está muy variado, o sea, no me acuerdo si hay como películas.
Creo que está bastante bien, pero bueno, el número uno es en el que creo que sí coincidimos todos, que no debía
está
de
raro
ser
ahí,
eso, ¿no? Ok, muy bien. Regalos, ¿qué tenemos
yo
de
nada.
Regalos? No, yo nada.
Su partida.
O bueno, yo primero, si quieres. Se va a estrenar una película mexicana que se llama La Delgada Línea Amarilla. La premisa me parece interesante.
Dicen que está buena, no la he visto, pero he oído buenas críticas.
Es una historia sobre un grupo de, no sé si llamarlos obreros, o qué, pero son de estas personas que van en las carreteras pintando las líneas que
siempre
marcan
he pensado cómo carajos hacen eso. Eso y los topes.
Es una película sobre eso, pero no crean que en una carretera así grande como, no sé, la de Cuernavaca o algo así, en una carretera muy chiquita de no sé qué lugar de la República, y pues que les encargan justamente hacer esto, y pues todo el viacrucis que es hacerlo, porque tienen ahí la maquinita, y pues son obviamente muchas horas, y van ahí muy lento haciendo esa línea, etcétera. La premier va a ser el 1 de septiembre a las 8 de la noche en Cinemex Cuauhtémoc. Entonces, si nos mandan un correo a filmsteria@gmail.com, simplemente pídanos los boletos para la premier y los tendrán. Eso es La Delgada Línea Amarilla. Y
ahora nuestros amigos de Paramount, nuestras amigas de Paramount nos regalan pases para la premier de Star Trek. Que aparte viene el elenco.
Viene Zoe Saldaña, va a estar aquí en cabina. No, no
sé. Es la nueva. Va a ser la sustituta de Cristina.
Va a ser la sustituta de Cristina.
Está bien, acepto mi sustituto.
Y Simon Pegg, bastante, bastante divertido.
Que aparte escribió el guión.
Ah, poco, no sabía.
¿En serio? No sabía eso. Entonces habrá muchos chistes.
Seguro sí.
Muy bien.
Y para esto, que nos manden a filmsteria@
las fotos de gatitos.
gmail.com.
¿Sí mandaron fotos de gatitos?
No, no mandaron.
Ay, qué poca madre tienen, amigos.
Nadie mandó fotos.
Estaba esperanzada en ustedes.
Sí.
Nada más conmemorabilia que tengan de Star Trek.
Ok, va. Tómense una foto con la mayor cantidad de memorabilia que tengan.
Como él con Ghostbusters.
Como yo lo hice con Ghostbusters.
Yo no dije nada.
En una foto que ya no existe. Y se llevarán su pase. Es para la función de prensa, pero no.
No, es la premier, va a ser aquí en Cinemex Antara.
Ajá.
Va a ser el próximo martes a las 8 de la noche.
¿Pero van a estar ellos? ¿Quién sabe, no? Bueno.
En espíritu, tal vez.
En espíritu.
Se van a estar en la pantalla.
Muy bien. Pero bueno, entonces Dios. Ya saben, manden sus fotos con su memorabilia en filmsteria@gmail.com. Los primeros pues se llevan sus pases dobles. Y llegamos a ese momento donde Chris
Vales triste momento
va a declamar una poesía.
Voy a declamar la poesía. No, pues amigos filmsterios, me dio mucho gusto y emoción, ¿no? Más que nada compartir con ustedes estos meses. La verdad fue una gran experiencia, la disfruté mucho y la respuesta de la gente fue muy padre.
Sí.
Y pues por ahí me podrán seguir leyendo en varios... en varios lugares. No, no crean que me desaparezco por siempre, pero muchas gracias a Elsa y a Josué por darme la oportunidad y abrir el espacio. Y ya, porque lloro, si no.
No, pues sí.
Hágala llorar.
Vamos a hacerla llorar más, Josué. ¿Qué tienes que decirle a Chris Vales que se lleva, entre otras cosas, nuestro rating?
No,
pues muchas gracias a Chris por haber aceptado este proyecto. Le dio como mucha vida, algo que nos hacíamos dos personas medio
otoñales y amargadas.
Debo decir muy críticas, pero gracias. No, pues muchas gracias por esto. Que te vaya muy bien en España. Serás la corresponsal cuando tengamos que ir a... o más bien te mandemos a cubrir a San Sebastián, a Berlín, a Cannes.
Obviamente, saben, lo pagan.
A Tesalónica, todos esos festivales.
Venecia, no olvides.
Faltó Venecia. Entonces, pues muchas gracias, muchas felicidades porque te vas. Y pues mucha suerte del otro lado del... súper cliché decir del charco.
Del otro lado del charco. Muy bien. Bueno, pues yo tendría que decirte que la verdad me arrepiento mucho de pues no haberte conocido antes. Lo que pasa es que te había visto, pero yo siempre tengo este tema con la gente del gremio que la verdad no me llevo demasiado bien.
Se pinta el pelo.
Ajá, bueno, no.
Seguro sí me juzgabas. Miren esa perra de pelo azul.
Por supuesto que no. Pero la verdad es que me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. creo que a lo mejor costó un poco de trabajo que te metieras en esta dinámica y demás, pero la verdad es que sí le diste mucho corazón al programa. Lo vamos a resentir, el rating sí lo va a resentir seguramente, porque sí creo que eres la estrella de esta emisión. Y la verdad, gracias, gracias por haber aceptado, por haber estado aquí. Pues siempre, nunca faltaste ni demás.
Por haber visto todas las películas.
Por haber visto todas las películas, por este, no sé, por todo lo que le entregaste a este programa, la verdad, muchas gracias. Y pues bueno, entendemos que te tienes que ir. Es una lástima. Yo lo siento muchísimo. Oh. Te vamos a extrañar.
Y a ustedes.
Pero mucho. Este, que te vaya muy bien. Mucha suerte.
Muchas gracias y suerte a ustedes también. Y seguirán siendo amargados y otoñales.
Yo no soy tan otoñal.
Lo seguiré molestando por Twitter.
Ya estás.
Te juntas con. Es como tu mejor amigo, hacen todo juntos.
Y eso
te pega el otoñalismo.
No es al revés, no lo hago a él sentir más joven.
Eso no sucede.
Te abotonas todos los botones de la camisa.
Sí.
Solo voy a decir eso.
Trae una camisa que, como polo, y trae todo.
Ni el señor otoñal. Sí.
Tú traes más corbatas. Yo nunca uso corbata, ya. Pero en fin, ahí está. Bueno, pues esto fue Filmsteria. Y estos fuimos.
Cris Vales, en arroba Cris Vales.
Arroba Josué-Corro.
Y arroba El Salón Rojo. Síganos en arroba Filmsteria. Muchas gracias y hasta la próxima.
Los quiero.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.